Es la hora de saludar a quienes nos acompañan este jueves. Daniel Chaschetti, buen día.
Buen día.
Fernando Escriña, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están?
Antonio Mercader, ¿cómo andás?
Bien, bien, novel en mi presentación aquí.
Y Esteban Valenti.
Muy bien, buen día.
Uruguay-Argentina, Argentina-Uruguay, un conflicto que puede recalentarse aún más. Ayer, si faltaba alguna prueba, tuvimos un ejemplo. El presidente argentino Néstor Kirchner salió al ruedo y pronunció un discurso muy duro contra Bosnia, contra el Banco Mundial, contra la prensa argentina y contra el gobierno uruguayo. Muy pocas horas después de que el Banco Mundial aprobara el crédito y la garantía que fueran solicitados por la empresa finlandesa, Kirchner dijo que esa resolución no implicó una derrota en su estrategia, tal como habían dicho en cambio algunos medios argentinos, sino que fue un triunfo de Bosnia y de los intereses extranjeros.
Argentino, los que me miran acá y los que me escuchan en mi casa, en su casa, ténganlo en claro, han vuelto a ganar los intereses de Bosnia y el Banco Mundial, o el Banco Mundial va a venir a hacer solidaridad con los pueblos latinoamericanos, con los intereses de los quienes vivimos en esta región. Tengámoslo absolutamente claro. Acá no es que ganó una posición de un país, de otro país. Ganaron los intereses de Bosnia, que evidentemente con toda la presión y la capacidad y la fuerza que tiene, los vuelve a imponer. Entonces, esto no se dice en ningún lado.
Pero los golpes del mandatario argentino no quedaron allí. También cuestionó de manera directa al presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, a quien calificó, lisa y llanamente, de intransigente.
Y es lamentable que acá en la Argentina haya gente que escriba diciendo que nosotros tendríamos, es decir, equivocada absolutamente la estrategia. ¿Qué estrategia equivocada? Si fuimos y le rogamos al intransigente presidente uruguayo que por favor discutamos de qué forma podíamos correr desde allí a Bosnia para que no contamine visualmente y no nos genere la duda de una futura contaminación. Es decir, Bosnia dijo que no y evidentemente fue que no.
Finalmente, en cuanto a los ambientalistas que mantienen cortado el puente Fray Bentos Puerto Unzué, Kirchner volvió a repetir que no va a reprimirlos, aunque los exhorta a retirarse de la ruta.
Si hay alguno que piensa que hay que ir a reprimir a los hermanos de Gualeguaychú, que lo escriban y lo digan. Yo no lo pienso hacer. Yo les pido por favor que levanten los cortes, que no les sirva la estrategia argentina. Que los digo de todo corazón a los hermanos enterrianos de Gualeguaychú, hermanos argentinos.
Bueno, la mesa está servida, hablan
los hermanos de Santa Cruz, ¿no? Que es su provincia, cuando tuvo que levantarlo, lo levantó en vilo.
Digo, si uno mira lee cuidadosamente las expresiones de Kirchner, encuentra algunas novedades, a pesar del tono airado y yo diría esa cosa como caudillesca, amachada que tiene, ¿no? De hablar.
¿Se puede decir amachada?
Bueno, sí, se puede decir, porque es una licencia.
Hombre tan riguroso en el manejo del español.
Bueno, esa forma viril de hablar que tiene el presidente argentino. Yo encuentro acá algunas novedades. La primera es la de la contaminación visual. Hasta ahora uno escuchaba a los habitantes de Gualeguaychú que hablaban de los pescaditos que se iban a morir, de los malos olores, de los cánceres, de que la vida de los niños estaba comprometida, de que el futuro, de que etcétera, etcétera, de que el turismo iba a ser afectado por los olores, repito, porque el río se iba a convertir en una mancha negra y nauseabunda, etcétera, etcétera. Ahora, repentinamente, ha ocurrido esto de la contaminación visual y coincide con que el sábado pasado La Nación de Buenos Aires incluyó en su primera página, a cuatro columnas, una gran foto diciendo: esta es la foto que utilizó el Banco Mundial como argumento para oponerse a las obras de Bosnia. ¿Qué se ve en la foto? Se ven seis bañistas argentinos del lado de Gualeguaychú y muy cerca, de una forma impresionante, la torre de Bosnia, esa gran chimenea de Bosnia casi pegada. En la nota interior vuelven a dar otra foto, también con bañistas casi pegados del otro lado del río, pero parece que estuviera muy cerquita, y entonces dice, no, quien en el Banco Mundial dijo que esta foto de la Nación había sido trucada, le queremos explicar que no fue trucada. Esta foto la sacó fulano de tal, con una cámara tal, el día tal y demás. Claro, la sacó con teleobjetivo.
300 milímetros.
El teleobjetivo tiene, los que saben algo de fotografía saben que agranda mucho, que acerca mucho lo que está atrás. Entonces da una sensación de cercanía, pero admitamos que existe la contaminación visual, como La Nación, el mismo diario donde escribe Morales Solá, decía, hay una contaminación visual. ¿Qué quiere decir esto? Que los bañistas de Gualeguaychú, en algunas de las zonas donde se bañan, ven la torre y digamos que podría ser desagradable, podría cortar o perturbar una tarde tranquila, el ver una chimenea humeante, lo acepto. Ya no estamos hablando de contaminación con muerte y demás, estamos hablando de la mirada, la mirada. Bueno, muy bien. Eso tiene remedio. Si el problema es la contaminación visual, como dijo ayer el presidente Kirchner, bueno, digo, hay maneras de pintar esa chimenea, hay maneras de plantar unas palmeras largas adelante, hay muchas maneras de disimular.
Sí, hay varios oyentes que sugieren lo mismo. Por ejemplo, Gabriel, yo les pintaría un paisajito delante de la chimenea.
Excelente, Gabriel.
O pintar la chimenea de celeste.
Exacto, como se hizo acá con el gasómetro en su momento. Digo, no sé, hay mil maneras, pero ya no es tan grave como el problema de los tóxicos, de los afluentes, de si iba a salir tal producto químico que iba a matar a todo el mundo. Digo,
y con respecto a esa otra parte de la contaminación, la expresión del presidente Kirchner es que no nos genere la duda de una futura contaminación.
Claro, porque si uno lee los fundamentos de la decisión del Banco Mundial, son categóricos.
9 veces.
Son categóricos. Insiste en que no contamina de ninguna manera y que lo tienen además documentado claramente.
Pero igual el presidente Kirchner dice, hay que correr a Botnia para que no se genere la duda de una futura contaminación.
Por una duda de Kirchner vamos a correr a Botnia.
Quiero decir lo siguiente, porque básicamente es difícil decir cosas novedosas cuando el conflicto sigue teniendo más o menos el mismo problema, ¿no? Lo primero es que muy temprano, cuando uno podía leer la Nación, había una nota relativa a la Cancillería Argentina donde fuentes confiables decían que la estrategia del gobierno argentino era sacar a la gente de la ruta y del corte. Esa era la estrategia dominante.
¿Eso se informaba cuándo?
Ayer
de mañana.
O sea, antes de que hablara Kirchner, uh-huh. ¿No? O sea, que yo creo que esa era la estrategia. Me da la impresión que el problema está en que la forma de comunicación que tiene el presidente argentino, esta idea de brindar conferencias de prensa sin aceptar preguntas y haciendo largos discursos, que Morales Solá ya hace unos meses comparó con, lo llamó el atril de Kirchner, comparándolo con el balcón de los viejos presidentes argentinos, es decir, la forma de vincularse con la población y decir lo que quiera transmitir, tiene riesgos. Y los riesgos es que cuando el temperamento del presidente argentino no es el adecuado, termina diciendo cosas que lo comprometen. En esa nota que yo recomiendo leer de Morales Solá, creo que es de marzo, abril o mayo, Morales Solá pone un montón de ejemplos donde Kirchner desde su atril generó problemas al gobierno. Y yo creo que ayer, cuando él menciona a Vázquez y lo tilda de rígido o de intransigente, él para unos segundos. Yo vi las imágenes por televisión y para unos segundos. Yo me imagino que eso salió como sale cuando uno
se fue de boca, dices tú.
Estoy convencido. Y creo que la estrategia dominante del gobierno argentino, en definitiva, es resolver el problema de Gualeguaychú. ¿Cómo saca a la gente de la ruta? Obviamente que no quiere asumir el costo de reprimir. Eso es obvio.
No quiere reprimir
a nadie. Es decir, por ejemplo, el domingo los hinchas de San Lorenzo y de Racing se pusieron de acuerdo, hicieron dos piquetes y frenaron el fútbol. El principal partido de la etapa no se jugó porque los hinchas de fútbol hicieron dos piquetes. Eran 30 o 40. La policía no los reprimió.
Que la gente se mata en los estadios.
Es decir, los grupos movilizados en Argentina difícilmente son reprimidos. Y ese es un problema de la democracia argentina y tenemos que vivir con eso. Entonces, yo saludo y respeto mucho la forma en cómo el gobierno uruguayo está llevando esto. Porque no
veía declaraciones de un calificado vocero de presidencia que dijo anoche al diario de la República: cualquier persona, sea presidente o futbolista, puede tener un mal día. El gobierno uruguayo sabe olvidar un mal día.
Sí. Voy a eso, ¿no? Es decir, que suena
un poco provocación... la línea tuya, pero yo no sé si fue un mal día, ¿eh?
Está muy predeterminada la salida.
No, yo creo que un día sí y otro también hemos tratado, como seres racionales que somos en todo este conflicto, y hemos tratado de siempre conducirnos todos, quienes hemos opinado este tema acá, con la racionalidad que indica. Hemos tratado, digo, de justificar o de buscar el lado positivo a estas actitudes desmedidas del gobierno argentino, siempre tomando como criterio que, bueno, que se pretendía encabezar, digamos, toda esta situación para sofocar toda la situación de Gualeguaychú sin dificultades. Creo que el gobierno argentino, si esa es la finalidad, creo que se ha equivocado profundamente. Por dos motivos. Primero, parte de un supuesto equivocado, cuál es el hecho de que los piquetes son actitudes de manifestación pacífica. No lo son. Los piquetes son una manifestación violenta del ejercicio de los derechos. ¿Por qué digo esto? Porque son pacíficas hasta que alguien pretende ejercer su libertad o su derecho a la libre circulación. Entonces, ¿qué va a ocurrir allí? Yo las cosas las veo, francamente, con enorme pesimismo. Creo que no viene bien y esto va a terminar mal, va a terminar en una desgracia. ¿Por qué? Porque no hay... Cuando uno, en el ejercicio de un derecho, impide el ejercicio del derecho de otro, lo que está haciendo es ejercer violencia moral. Entonces, quien quiera, con todo el derecho... reconocido por los estados, pero derechos que se tienen aún antes del Estado, pretenda trasvasar ese límite, esa barrera, va a ser reprimido por los piqueteros. Es decir, porque ¿qué sentido tiene que yo diga, bueno, me pongo acá y no te dejo pasar? ¿Qué tipo de libertad puede ejercerse a partir de impedir la libertad de otro? Entonces, no se trata de reprimir el ejercicio de la libre expresión del pensamiento, etcétera. Lo que se trata es de restablecer el orden, y esa es la enorme confusión que tiene el gobierno argentino desde un inicio. Y digo lo siguiente: los derechos humanos son anteriores al Estado, así yo por lo menos en mi concepción lo es, y la civilización creó al Estado como forma precisamente de amparar los derechos de todos en el justo equilibrio de los mismos. El Estado tiene obligaciones, y las obligaciones son de restablecer el orden. Este tema de la represión, que tiene obviamente resabios que van probablemente de los años de la represión en Argentina, que el término represión obviamente es desagradable, no puede confundirse con esa obligación esencial del Estado, que es la de garantizarnos a todos el ejercicio de todos nuestros derechos.
A ver, Manuel de Palermo dice, por otro lado, que la utilización de la palabra reprimir por el presidente Kirchner es una exageración. También suele utilizarse el término en el periodismo uruguayo, y creo que no se está teniendo en cuenta que con disolver a esa gente es suficiente. Disolver. No son personas agresivas como otros piqueteros argentinos, así que no se trata de reprimirlos, sino que lo que hay que hacer es disolver una concentración.
De acuerdo con el concepto, con un matiz. No son personas agresivas porque hasta ahora nadie intentó pasar.
No, intentaron pasar y tuvieron problemas.
Y los prepotearon.
Es decir, nadie intentó pasar.
Usaron el número para prepotear a la familia.
Se vio en televisión algunos
casos. Yo quiero decir, primero quiero expresar algo que me sale del alma. Y es que después del fallo del Banco Mundial, la civilidad, el sentido de equilibrio del pueblo uruguayo, hay que resaltarlo. Todos sabemos cuánto importaba para los uruguayos la resolución, incluso en particular en Fray Bento. Nada se salió de madre, nada tuvo una expresión agresiva ante la Argentina, nada fue futbolero y circunstancial. Yo creo que eso es un aspecto fundamental. Segundo, el tamaño de la derrota de la Argentina en el Banco Mundial lo construyó la Argentina. Fue la Argentina que se entró en una resolución administrativa y la creó y concentró recursos, plata, funcionarios, carta del presidente de la República, dirigida al Banco Mundial. Ahora que salió 23-1, con detalles que son abrumadores, Brasil y México votando y fundamentando el voto, y hay que leer la resolución, ahora resulta que no se podía esperar nada. Entonces, si no se podía esperar nada, ¿para qué hicieron poco menos que el centro en el Banco Mundial? Y hay un tercer aspecto que yo quiero señalar, y es que yo estoy de acuerdo con Kirchner.
A
ver. El presidente uruguayo es intransigente, y el pueblo uruguayo es intransigente, y va a seguir siendo intransigente en algunos valores que son fundamentales para el Uruguay. Es intransigente en el hecho de que había que investigar a fondo el tema de la contaminación de las plantas. Se recurrió noruegos, canadienses, norteamericanos, todos los países del mundo que saben algo intervinieron para analizar. Es la planta de celulosa más analizada de la historia del planeta. Con algo que decía muy agudamente Mercader, esa frase sobre la contaminación visual, que yo tengo un estudio hecho por técnicos sobre el tema de la fotografía, es un truco. Es un truco, es más grande la chimenea de Fray Bento, del Anglo, que la chimenea de Bosnia, desde esa misma playa, y no lo dicen, por lo tanto de lo de la Nación, es innoble desde el punto de vista periodístico, y yo tengo además la demostración con un objetivo de 80 milímetros y uno de 300, 80 en la vista humana, y no se ve nada, nada, no hay que plantar nada ni pintar nada, no se ve la planta. Pero ¿qué pasa? Es intransigente el presidente uruguayo cuando recurre a los medios internacionales de justicia. Han perdido los argentinos en todos lados, uno tras otro. Y creo que hay que ser intransigente en una cosa. Hay que ser abierto, no hay que dar más importancia a este episodio del que tiene, que no es grande, pero hay que seguir recurriendo a los organismos internacionales. Yo creo que la idea de ir a la Haya ahora nosotros a plantear el derecho de libre circulación y de fomentar y apoyar a los privados para que hagan juicio, las empresas privadas a las cuales se le priva la posibilidad de operar usufructuando un derecho nacional argentino, de la ley argentina, hay que fomentarlo. Y quiero decir una cosa, simplemente por un problema de justicia, no es cierto que no se reprima en la Argentina. No es cierto, en algunos piquetes, cuando pasan la línea, se los reprime. Y si estos piquetes se pusieran en la frontera con Brasil o en la frontera con Chile, yo le puedo asegurar que se termina y los disuelven. Los reprimen o los convencen.
Dos cosas.
Es porque es Uruguay, un pequeño país, es que se abusa de la violencia.
Ayer el jefe de gabinete, Alberto Fernández, en declaraciones a el programa Dos Voces en TN, explicó por qué se acusó a Vázquez de intransigente. Recordó que la Argentina había ofrecido incluso pagar la relocalización de Bosnia y que el diálogo se interrumpió por la incapacidad del gobierno uruguayo para negociar con la empresa la paralización de las obras por 90 días.
Es un apunte muy bueno porque en realidad lo que hizo Vázquez fue respetar los compromisos del país.
Sí, sí, pero me retrotrae a marzo, acuérdense, sí. aquella reunión.
Fue antes, eso estaba hablando.
Sí, no, pero digo, con relación... No hubo duda, ¿verdad? Cuando hubo gestiones ante las empresas, incluso hubo un reproche del secretario de la presidencia nuestro, en el sentido de que no se habían detenido las obras. Por eso lo de intransigencia, digamos, incluso en cuanto a los organismos internacionales, nos han llevado a los organismos internacionales,
sí,
¿verdad?
Respecto a la relación con la Argentina, yo... estuve en Buenos Aires el fin de semana pasado y hablé con alguna gente, digo, no fui por estos temas naturalmente, pero digo, pulsé un poco el ambiente, no es el tema del día, digo, podrá estar en la primera página de los diarios, pero digo, no es un tema que a la opinión pública argentina, especialmente Buenos Aires y otras provincias, algunas de las cuales tienen sus papeleras y están buscando más papeleras, les preocupe o esté al tope de la agenda, de manera que no hay que confundirse y creer que este es un elemento de gran tensión entre uruguayos y argentinos, no, es un elemento de tensión entre los uruguayos y un grupo que está allí en Gualeguaychú y este señor que está en la Casa Rosada y brama todos los días, ¿no?
Bueno.
Ese es el tema, Emiliano, una cosita, tanto es así que es un pequeño éxito en librerías, este librito se llama La Guerrita, de un periodista argentino, Santiago Varela, que me detuve a ojear, no lo compré, pero me detuve a ojear, es como una novelita, ¿no? Pero que tiene un elemento gracioso, y cuento brevemente el argumento, cuando un comando oriental entra en la Chacarita y se lleva el cadáver de Carlos Gardel y lo instala en Tacuarembó. Entonces, claro, el ejército argentino invade, y ahí aparece todo el tema de las papeleras, etcétera, etcétera. Pero digo, el éxito de este librito muestra hasta dónde la mayoría del público argentino se toma un poco para la risa todo esto, ¿no?
En perspectiva.
Desde 1985.
El tiempo se nos fue, pero a ver, nos faltó preguntarles qué ven ustedes como impacto de este discurso de ayer en la gestión facilitadora del rey Juan Carlos de España, solicitada por el propio presidente Kirchner.
Yo creo que aleja notoriamente la gestión del rey Juan Carlos, porque es curioso y absurdo a la vez, e irritante también, que quien propuso la facilitación, si me permite marcar el término, que sería la acción de facilitar, en este caso el diálogo, sea quien a su vez tome un adjetivo tan fuerte contra el presidente.
A ver, brevemente, los demás, ¿qué dicen?
No, fue impresionante cuando el representante del rey de España, Juan Antonio Yáñez, que es un diplomático finísimo, fue el asesor en relaciones internacionales de Felipe González, con despacho en la Moncloa durante los dos mandatos y medio los tres mandatos de Felipe González, ahora embajador en Naciones Unidas, cuando va a la Argentina, habla con el canciller y demás, y el presidente Kirchner irrumpe en la reunión dándole un estatus presidencial a la gestión de Yáñez, ¿no? Eso me parece que estuvo fuera de lugar, ¿no?
Pero digo, lo de ayer, ¿cuánto impacta en esa gestión?
Yo creo que la desanima completamente, ¿no?
Yo creo que la gestión esta del rey nació herida, porque cuando Argentina lo propone tenía a la ministra de Medio Ambiente en Washington, y además me da la impresión que Argentina está haciendo todo lo posible por ganar tiempo. El facilitador está pensado, o sea, el objetivo de Kirchner es llegar a octubre del año que viene y resolver la reelección de él o de su mujer, y necesita tiempo, y yo creo que está utilizando todo, es decir, no tiene límites, y es bastante dramático. O sea, si el rey resuelve este conflicto, no sería un rey, sería un mago, ¿no?
Bueno, yo creo que del lado argentino fue un torpedo bajo la línea de flotación. No creo que hagan la interpretación muy diferente, y en cierta medida el mal humor se vio. Sería muy negativo si el Uruguay le contestara por las rimas, y creo que el Uruguay no le va a contestar por las rimas. El gobierno uruguayo se ha llamado a mesura, todos los ministros han respuesto de manera impecable, todos los partidos de oposición lo mismo, han respaldado, y creo que eso también forma parte del segundo o el tercer tema que vamos a tratar. En este país hay códigos, hay niveles, hay cosas que ayudan a los facilitadores, porque todo lo que es civilizado y previsible legalmente ayuda a los facilitadores.